Bienvenido a un nuevo podcast de La República.
Muy buenos días, amigos de La República. Sean ustedes bienvenidos a este programa económico del diario La República, LR Más Economía. Estamos en todas las plataformas digitales. Recuerde que hoy estamos jueves 14 de diciembre del año 2023. Sabemos que ya terminó en Dubái la cumbre climática de las Naciones Unidas, la 28 conferencia de las partes sobre cambio climático, la COP28, ha reunido a 198 países donde se debatió los avances y las acciones conjuntas para la lucha contra el cambio climático y la adaptación de sus efectos. Y una de las acciones que los países, que las empresas, que las autoridades deben enfocar es la economía circular sobre su aplicación en el país. Vamos a hablar justamente hoy con Stephanie Guerra Uribe. Ella es especialista de asuntos corporativos y SG de Toyota del Perú. Pero antes vamos a ver cómo va el dólar en pantalla. Los cambistas compran el dólar en 376 y lo venden en 378. Y en la casa de cambio digitales se compra el dólar en 376 y se vende en 377 en promedio. Vamos a ver cómo está la portada de La República del día de hoy. Avanza ofensiva del Congreso para capturar la Junta Nacional de Justicia. Peligra la democracia. Hay un nuevo intento de golpe en marcha en el Congreso. La moción es para remover a los magistrados y fue admitida a debate en el pleno de ayer con 69 votos a favor del fujicerronismo y sus satélites. La Junta de Portavoces acordó que este viernes, o sea, mañana, se va a discutir este tema en el pleno, la posible destitución de los integrantes de la Junta Nacional de Justicia. Pero también el nuevo fiscal de la Nación respalda al equipo Lava Jato y por el tema económico se aplazó el debate sobre el posible retiro de los fondos de las AFPs. Además, el Perú se solidariza con la familia de Valeria, la adolescente de 12 años, que fue secuestrada en la puerta de su casa en Comas. Todo esto y mucho más lo puedes encontrar en la edición impresa de La República, con investigaciones periodísticas de primer nivel. Recuerda que La República está en todos los kioscos del país. Vamos ya con el programa. Estamos con Stephanie Guerra. ¿Cómo estás? Buenos días. Bienvenida a La República.
Hola, Rumi. Muchas gracias por recibirnos.
Muchísimas gracias. Lo primero, Stephanie, como sabes, ayer terminó la COP28 en Dubái, con un texto aprobado que pide justamente abandonar progresivamente el uso de combustibles fósiles. ¿Qué te parece a ti lo acordado al respecto?
En realidad, nosotros celebramos que existan, que se mantengan las COP, que se sigan haciendo y que los países, las empresas, la sociedad civil se tomen muy en serio el tema del cambio climático, porque ya estamos viendo las consecuencias en el día a día y nos damos cuenta que sí o sí tenemos que hacer algo. No soy experta en el tema, pero considero que si todos desde la frontera en la que estamos tenemos que avanzar para favorecer al país, ¿no? Al mundo, porque es un tema mundial.
Definitivamente, porque nos convoca a todos. Salvar el planeta depende de todos y por eso tanto las empresas, el gobierno, la academia, las diversas instituciones educativas, entre otras más, tienen que ponerse de acuerdo para aportar su granito de arena con la finalidad de salvar el planeta. Esa es la idea, ¿es así?
Totalmente de acuerdo. Uno solo no llega a ningún lado. Todos tenemos que remar en conjunto porque el mismo objetivo es clarísimo, evitar que la temperatura del planeta siga subiendo y la especie pueda seguir sobreviviendo.
Definitivamente, tenemos que seguir sobreviviendo. Se debe recordar que el objetivo es limitar el calentamiento del planeta en 1.5 grados, por lo que con este acuerdo en Dubái podríamos acercarnos, ¿crees tú, a ese objetivo de reducir el calentamiento global?
Yo creo que todo tiene que ser progresivamente, ¿no? Como te contaba, no soy especialista, pero sí creo que todos debemos trabajar en conjunto, ¿no? Y cada uno tiene que asumir en realidad la responsabilidad y las consecuencias de sus acciones. Todos generamos algún tipo de impacto, todos tenemos la posibilidad de hacer algo al respecto.
Importantísimo. Vamos a ver esta página de La República en pantalla. Es importante revisarla. COP28, debate interminable sobre combustibles fósiles. Justamente la COP28 se encamina hacia un acuerdo en el que las partes podrían pactar bajar la producción y consumo de combustibles fósiles para conseguir el objetivo de ser cero emisiones netas el año 2050 o antes, siguiendo las indicaciones de la ciencia en lugar de acabar con ellos gradualmente. Stephanie, obviamente no hubo un acuerdo para eliminar el uso de combustibles fósiles, sin embargo, para adecuarnos progresivamente. ¿Crees tú que la industria automotriz tiene que adecuarse, digamos, a esta determinación de los países a través de la COP28, por ejemplo?
Me parece que las empresas automotrices están haciendo
diferentes cosas. Ya están
haciendo
su trabajo.
Exacto. Para el caso de nosotros como Toyota, tenemos la meta también de lograr la carbono neutralidad al 2050. Uh-huh. Pero es una carbono neutralidad que no debe ser de una sola manera, sino a lo largo de todo el ciclo de vida de los productos, desde la fabricación, transporte, uso, disposición. Entonces, una de las estrategias más fuertes que nosotros tenemos es en términos de tecnología. Uh-huh. Nosotros consideramos que para lograr la meta de la carbono neutralidad, hay que tomar en cuenta los lugares donde estás, uh-huh. la realidad de los clientes, el uso de que le van a dar los clientes a sus vehículos y la realidad del país. No consideramos que se debe imponer una manera de avanzar, sino de brindar múltiples opciones tecnológicas que se adecuen al cliente y al país donde se encuentra.
Importantísimo. Por ejemplo, ¿qué es lo que están haciendo las empresas del sector automotriz? Obviamente están cambiando el sistema, ¿no? Uh-huh. Están tratando de producir menos autos con esa tecnología anterior. Estamos pasando a otro tipo de tecnologías. ¿Qué nos puedes hablar de ello en función de salvar el planeta, Stephanie?
En el caso de Toyota, uh-huh. nosotros consideramos que existen tecnologías de transición, por así decirlo, con las que tenemos que empezar ya, porque estamos tarde en realidad, tenemos que sí o sí trabajar con estas, que uno, por el lado del Perú, es el tema del GNV, tenemos disponibilidad de GNV, entonces, ¿por qué no utilizarlo? Ayudar a la reducción de emisiones, por un lado, y por el otro, los vehículos híbridos. Es sumamente importante, uh-huh. por considerando pues, que el abastecimiento de GNV lamentablemente no está en todo el país. Uh-huh. El tema de los vehículos eléctricos, todavía no tenemos suficientes estaciones de carga y el tema del precio es un poco elevado.
Definitivamente.
Entonces tenemos que buscar una opción realista para el país. Nosotros consideramos que tanto el GNV con los vehículos híbridos son la opción de transición. Y poco a poco, en tanto el país, el mercado y los clientes estén preparados y lo acepten, ir introduciendo unas tecnologías, uh-huh. pero unas tecnologías que busquen las cero emisiones. Por ejemplo, la tecnología eléctrica es muy buena, pero ¿por qué no aspirar un poquito más y buscar una transición energética que involucre el hidrógeno?
Definitivamente. Entonces, tenemos que ir a esa transición paulatinamente.
Exacto.
Por lo tanto, tanto las empresas como también los consumidores tenemos que tener en cuenta de esas consideraciones.
Y ahí, discúlpenme un segundo, que solo quisiera agregar algo. Lo importante es como democratizar esas opciones, porque no nos sirve de nada que un grupito pequeño nomás pueda acceder. La idea es que la mayoría podamos utilizarlo, esas opciones tecnológicas.
Eso, ¿no? implica no solo lo que tú dices, sino también el compromiso de las propias empresas de aminorar costos y con ello también aminorar los precios.
Exacto.
Porque como dices, los precios de los vehículos están caros, sobre todo los que tienen esa última y la importante tecnología de usar, por ejemplo, electricidad.
Uh-huh.
Así es.
Sobre todo si queremos también un tema de aprovechar los recursos que ya tenemos, ¿no?
Sí.
El tema de las baterías, hay que tener cuidado con los minerales, etcétera. La idea es que la mayoría pueda acceder y la mayoría puede hacer algo, no es solo un grupito que se tiene que encargar de hacerlo.
Te cuento lo siguiente, que en la COP28 el jeque, el sultán Al-Jaber, quien además es ministro de Industria de Emiratos Árabes, él ha negado que la ciencia apunte a la necesidad del fin de los combustibles fósiles. ¿Qué te parece a ti este comentario? Tomando en cuenta además que se trata de una autoridad en un país importante que también tiene mucha producción de petróleo.
Sí, yo creo que al final es un tema de transición, ¿no? Poco a poco uno debe ir adaptándose, pero por lo mismo que es una transición no significa que no tenemos que dejar de hacer las cosas.
Uh-huh. Desde las empresas en el Perú podemos avanzar a reducir, a mitigar el cambio climático. ¿Cómo hacerlo?
Yo creo que sí, como mencionaba al inicio, todas las empresas tenemos impactos positivos y unos que tenemos que mejorar. Una empresa tiene que asegurarse de cumplir con los impactos y buscar subsanar y hacer lo mejor de sí para poder contribuir a la sociedad que le está dando cabida, ¿no? En el caso de nosotros, trabajar con el ciclo de vida del producto nos permite, por el lado de la tecnología, impulsar estas alternativas, pero también buscamos trabajar con nuestra cadena. Uh-huh. Por ejemplo, trabajamos con nuestra red de concesionarios en todo el país, impulsando mecanismos para que tengan una excelente gestión ambiental, uh-huh. para que puedan gestionar de manera adecuada sus residuos y tengan proyectos que busquen la mejora del medio ambiente en los locales de los concesionarios.
Vamos a escuchar declaraciones de COP28 en pantalla. Por favor, escuchemos lo señalado por el sultán Al-Jaber.
We should be proud of our historic achievement. We have given it a robust action plan to keep 1.5 within reach. It is a plan that is led by the science. It is a balanced plan that tackles emissions. It is built on common ground. It is strengthened by full inclusivity, and it is reinforced by collaboration. It is an enhanced, balanced, but make no mistake, historic package to accelerate climate action. It is the UAE consensus.
Stephanie, es un acuerdo histórico. Es importante que los países se hayan puesto de acuerdo en reducir paulatinamente el uso de combustibles fósiles, pero también es un poco contradictorio lo que él había señalado antes, donde él señalaba justamente que la ciencia, él negó que la ciencia apunte a la necesidad del fin de los combustibles. Pero ya estamos en otro momento. Hay un acuerdo de los países. La idea es eliminar paulatinamente el uso de combustibles fósiles y en esa tarea debemos estar todos. Tu comentario.
Sí, todos debemos poner manos a la obra. No, es bastante positivo que todos los países se hayan sumado y que efectivamente pues, puedan hacer los planes para que todas las tecnologías y estén las condiciones habilitantes para que los países puedan utilizar las tecnologías, ver un tema de transición de energía, ver cómo cambias el parque automotor, cómo das esas facilidades para que las personas también puedan acceder, que no se limite, ¿no?
Eso es importantísimo. Ustedes están haciendo un trabajo interesante sobre economía circular. Cuéntanos un poquito de qué se trata, qué es lo que están haciendo en esta materia.
Sí, como parte de las acciones que venimos realizando con los materiales de descarte, tenemos una alianza muy importante con la Universidad Católica, especialmente con la Facultad de Arte y Diseño, con los alumnos de tercer año de diseño industrial. ¿Qué pasa aquí? Los alumnos utilizan los materiales de descarte de Toyota del Perú para crear prototipos utilitarios, diseños utilitarios, darle una segunda vida a estos materiales de descarte para que no sigan su proceso de reciclaje, sino que vayan a ser reutilizados. La idea es que estos chicos, a través de diferentes capacitaciones en sostenibilidad, cambio climático, desarrollo sostenible, objetivos de desarrollo sostenible, más el seguimiento de sus profesores, ellos realizan diferentes proyectos. Este año, ayer hemos celebrado la culminación de del segundo año consecutivo que venimos haciendo este programa. Ellos han presentado sus diseños y bueno, lo que queremos nosotros es a los ganadores premiarles con materiales que les van a servir para su vida profesional, pero también poder ponerlos a la venta en nuestra red de concesionarios, ¿no?
Una cosa es el reciclaje, que es importantísimo hacerlo, en el caso del PET, por ejemplo, la botella de plástico, pero también en los fierros y el papel, que es importante, y la madera es importantísimo. Pero ¿cómo se debe entender la economía circular para que nuestras audiencias lo puedan entender mejor?
La economía circular significa utilizar un material en vez de que se vaya al término de reciclaje, donde ahí básicamente termina su
vida. Que ingrese al circuito de
exacto,
vida.
Que vuelva a utilizarse como materia prima para hacer nuevos productos. En el caso de nuestro programa, más del 50% de cada diseño realizado ha sido hecho con material de descarte de Toyota. Hablo de pallets, te hablo de rines, metal, etcétera. Y justo ahí está lo interesante del reto que tenemos en este programa, ¿no? Porque era busquemos a personas que tengan esa chispa, esa innovación, para que puedan hacer realidad cómo utilizamos materiales de un lado y convertirlos en otra cosa. Entonces, sabemos que los universitarios son sumamente capos, tienen toda esta energía, todas estas ganas de contribuir al mundo, porque están conscientes de que efectivamente el cambio climático es real y hay que hacer algo.
Definitivamente. ¿Y ustedes han considerado que este programa se puede ampliar, digamos, a otras universidades, la UNI, por ejemplo, u otras universidades del interior del país?
Nos gustaría. Ahora estamos en esta etapa con la Universidad Católica, queremos seguir trabajando, pero no descartaríamos definitivamente buscar una alianza con otra universidad. De hecho, nosotros visitamos a la UNI el año pasado como parte de una serie de visitas que hicimos cuando trajimos las diferentes tecnologías que cuenta la marca Toyota y nos sorprendió, nos alegró muchísimo la acogida de los estudiantes, ¿no? Porque ellos estuvieron ahí, hicieron preguntas muy interesantes para conocer más de los vehículos eléctricos, de los vehículos de los híbridos y del vehículo a hidrógeno que lo trajimos el año pasado.
Importantísimo. Stephanie, tenemos comentarios a través de WhatsApp, también lo voy a ver en pantalla, lo voy a ver aquí. ¿Qué papel debe cumplir las autoridades, pero también la academia, para apuntar hacia un país que vaya en la dirección adecuada con el cuidado del planeta?
Por el lado de las autoridades, consideramos que es importante dar las condiciones habilitantes para que se realicen los cambios. No es solamente con decir, hay que hacer tal cosa y que quede ahí, sino es dar para que efectivamente se pueda realizar, que no quede en un discurso bonito, ¿no? Y por el lado de todos en general, creo que como clientes, como personas naturales, nos conviene informarnos del tema, ¿no? Ver un poco de qué está compuesto los materiales, los productos que uh-huh. compramos, analizar si es que efectivamente hay que comprar, podemos reutilizar, ¿por qué no preferir ciertos materiales a otros que no son tan contaminantes, etcétera?
Definitivamente es una decisión también personal y familiar. Por uh-huh. ejemplo, si compras una refrigeradora, si hay alto o no consumo de electricidad, por ejemplo. Uh-huh. Si compras un auto, ¿emite o no emite muchos gases de efecto invernadero? Por ejemplo, tener esas consideraciones. Y las empresas deben ser claras también en explicar esto a los clientes.
De todas maneras, creo que el rol que tenemos las empresas es un poco también mostrar cómo somos, uh-huh. ¿no? Es ser transparentes con la información y que el consumidor tenga acceso a esa información para tomar una buena decisión.
¿Qué otros proyectos adicionalmente a economía circular están ustedes trabajando en Toyota?
Uno de los que estamos bastante orgullosos es usted este que mencionaba del trabajo con nuestra red de concesionarios, ¿no? Con los grupos, más de 13 grupos económicos que tenemos en el país, todos están siguiendo los estándares ambientales muy buenos, no solo preocuparse en gestión de residuos sólidos, sino también cada uno buscando el camino hacia la carbono neutralidad de uh-huh. cada mismo concesionario. Porque nosotros creemos, como Toyota, de que la idea es que no solamente nosotros lleguemos a la carbono neutralidad, sino también nuestra red, nuestros concesionarios, nuestros proveedores, etc.
Y en el caso, por ejemplo, de la educación, que están haciendo algún trabajo con niños, algún, digamos, si no me equivoco, están haciendo un concurso de pintura, ¿es así? ¿De qué se trata? Cuéntanos un poquito sobre el tema.
Claro que sí. Hemos empezado hace poco con la 14ª edición del concurso de pintura Dream Car. La idea es que los alumnos, los niños en realidad, entre las edades de 4 a 15 años, puedan dibujar qué esperan ellos como futuro de la movilidad, cómo lo ven, qué se imaginan. Es muy sencillo, en verdad, participar. Dibujan en una cartulina 4 o 3, ¿qué esperan ellos del futuro de la movilidad? Le toman una fotito y con ayuda de los papás lo suben a la página www.toyotaperu.com.pe/concurso-dreamcar y ahí suben la imagen, completan algunos datos y ya están participando. Hay plazo hasta el 28 de febrero del 2024, así que es perfecto para que sea una actividad de vacaciones.
¿Cuál es el objetivo fundamental del concurso? ¿Concientizar de qué manera a los niños?
En realidad, busca conocer qué esperan los niños del futuro de la movilidad. No es que tenga que estar derivado hacia algo social, algo ambiental, no. Es básicamente cuáles son las expectativas de los niños, ¿no?
Que tienen al respecto de la movilidad.
Exacto, porque sabemos que ellos pues reciben muchísima información, ya sea de los papás, de lo que ven en uh-huh. las televisiones, en los celulares, etcétera. Entonces queremos conocer qué opinan ellos, cómo quisieran que fuese.
¿Cuál va a ser el reconocimiento a los ganadores? ¿Cuáles son los premios? ¿Qué uh-huh. cosa puede motivarlos a ellos a participar del concurso?
Claro que sí. En esta primera etapa, que es el concurso de Perú, que hacemos a nivel nacional, donde pueden participar todos los niños que vivan en Perú, solo tienen que subir la imagen de su trabajo, vamos a premiar porque son tres categorías diferentes, de 4 a 7, de 8 a 11 y de 12 a 15 años. Cada categoría va a tener tres premios donde vamos a premiar computadoras, celulares y tablets. Además de eso, cuando terminamos el concurso y tenemos nuestros 9 ganadores, Toyota Motor Corporation en Japón hace el concurso a nivel mundial. ¿Qué implica este concurso? Que todos los distribuidores Toyota uh-huh. envían sus postulantes, en nuestro caso nuestros 9 postulantes, a participar de este concurso mundial y pueden ganar pues, premios mucho más grandes, un reconocimiento a nivel mundial. El año pasado tuvimos a una primera ganadora peruana del concurso. Estuvimos sumamente orgullosos por el trabajo de Lorena. Es un trabajo muy, muy lindo que le tomó, nos comentaba, ¿no? Que le tomó 2 meses en realizarlo.
Imagínate.
Un talento nato.
Repetición. Entonces, ¿dónde tiene que mandar sus dibujos? ¿De qué manera tiene que hacerlo? ¿Cómo tiene que hacer para participar? Nuevamente, indícales a la gente.
Claro que sí. Tomarle una foto al dibujo que los niños quieran expresar cuál es el futuro de la movilidad. Subirla a www.toyotaperu.com.pe/concurso-dreamcar. Subir la foto, completar los nuevos datos y ya están participando. Hay plazo hasta el 28 de febrero del 2024. Por favor, no se atrasen porque parece lejos, pero pasa el toque.
Stephanie, nos vamos ya. Estamos ya cerrando el programa, pero antes de irnos, ¿cuáles son tus recomendaciones a las autoridades del sector respecto al tema que nos ha convocado el día de hoy, economía circular, y obviamente estos acuerdos de la COP28 sobre, obviamente, evitar el calentamiento global?
Yo creo que es importante siempre estos espacios de conversación, concertación, para ver qué cosa opinan los diferentes actores que están involucrados, ¿no? Qué cosa opinan las automotrices, qué cosa opina el cliente, qué cosa opina la ciudadanía en general, las autoridades, y así poder crear algo en conjunto. Creo que si lo creamos en conjunto vamos a tener más posibilidades de que sea exitoso.
Stephanie, muchísimas gracias por estar en el R+ Economía.
Muchas gracias, gracias por la invitación.
Estuvimos con Stephanie Guerra Uribe, especialista de asuntos corporativos y ESG de Toyota del Perú. Y a usted, muchísimas gracias por acompañarnos en el programa. Lo invitamos a estar siempre informado en LR+, con la mejor información en tus manos. Y conmigo será hasta el día de mañana con un análisis profundo de las cifras del PBI de octubre. Mañana 15 sale el PBI de octubre, entonces atentos a la programación del día de mañana. Muchísimas gracias. Tupananchis Kama, Huarquecuna, Panaycuna, Yactamasicuna. Que Dios los bendiga.
No olvides suscribirte para que sigas escuchando más episodios de este podcast.